A continuación les pasamos a contar las noticias más destacadas de esta semana pasada.
Las organizaciones ecologistas advierten de que los plásticos invaden los mares.
Los plásticos que usamos cada día pueden acabar en nuestros mares y océanos, aunque los hayamos depositado correctamente en el contenedor amarillo. El 79% de los plásticos desechados hasta hoy ha acabado en vertederos o en el medio ambiente. Como ejemplo, España, que donde cada día se abandonan 30 millones de latas y botellas de plástico y cada vez se producen más objetos de plástico como vasos, botellas o bolsas. Y cuando nos deshacemos de ellos pueden acabar en un vertedero, ser incinerados o reciclados. Sin embargo, debido a la acción del viento y la lluvia, estos residuos también pueden llegar al mar incluso cuando los tiramos a la basura. Pueden acabar abandonados debido a la acción de las tormentas, el viento o la lluvia, o simplemente porque no se han desechado correctamente. Así pueden llegar a ríos y otras vías fluviales hasta el sistema de alcantarillado de zonas urbanas. Y una vez ahí, a no ser que se extraigan con anterioridad, su destino final será el mar, por muy lejos que nos encontremos de la costa. Debido a que el plástico es muy persistente y se dispersa fácilmente, podemos encontrar plásticos en todos los rincones del planeta, desde el Ártico hasta la Antártida. Una vez los objetos de plástico llegan al mar, pueden ser ingeridos por la fauna marina y acumularse en su interior. Pueden quedarse en suspensión o flotando en la superficie, o pueden finalmente hundirse y permanecer en el fondo marino, o incluso pueden quedar atrapados en el hielo del Ártico. Ya se han encontrado plásticos hasta en la zona más profunda, a más de 10.000 metros de profundidad. Según las organizaciones ecologistas, la solución pasa por exigir a los gobiernos la prohibición y fabricación de plástico y por la no utilización de productos que tengan plástico por parte de la ciudadanía.
Exhibición manuscritos antiguos del Sagrado Corán en Emiratos Árabes Unidos.
La Biblioteca Pública de Calma, en los Emiratos Árabes Unidos, exhibió 40 copias raras escritas a mano del Sagrado Corán. Los manuscritos en cuestión destacan por la diversidad de estilos de caligrafía y otras artes coránicas como el tajib, que es el dorado, especialmente las utilizadas durante la era otomana. Las copias del Corán expuestas pertenecen al calígrafo Mirati Ali al-Himadi, quien también inició un seminario sobre caligrafía coránica al margen de la exposición.
Llega a la Casa Árabe en Córdoba, en España, la exposición de fotografías Conceptos Paralelos.
La exposición de fotografías, que estará abierta del 20 de mayo hasta el 26 de julio, es un punto de encuentro entre la cultura emiratí española con obras de cuatro artistas de Emiratos Árabes Unidos y España: Al-Nur Mubarak, Berta Vicente, Mohamed Al-Kabi y Pilar Albarracín. A través de un conjunto de 36 fotografías y vídeos, la exposición reflexiona sobre conceptos universales como el amor, la muerte o la amistad, para poner en común dos visiones culturales con diferencias y semejanzas. Como actividad complementaria a esta exposición, el viernes 18 de junio a las 8 de la tarde tendrá lugar la conferencia bailada No hay bailarines en este país, sobre las danzas tradicionales en Emiratos Árabes Unidos, a cargo de Fernando López Rodríguez.
Según el presidente del Foro de Pensamiento Árabe, preservar la identidad de Jerusalén es un deber y un derecho internacional legítimo.
Según el Hassan bin Talal, presidente del Foro de Pensamiento Árabe, los trágicos acontecimientos ocurridos recientemente en Jerusalén y en general en los territorios palestinos ocupados han provocado una ola de emoción en todo el mundo y el cese de hostilidades por sí solo no puede permitir que se logre la paz. Es necesario recordar que la razón de preocuparse tanto por Jerusalén es para que pueda ser celebrada nuevamente como la ciudad de la paz. Jerusalén es un regalo compartido, no propiedad exclusiva de ningún gobierno o pueblo. El futuro de la ciudad santa concierne a todos, por eso se debe garantizar la igualdad de trato y la prosperidad para todos sus habitantes. Todo lo que sucede en Jerusalén da testimonio de la fuerza o debilidad de la relación entre las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, y la relación entre sus sociedades y sus culturas.
La islamofobia en Francia sigue en la brecha al ser expulsada una candidata del partido de Macron por llevar hijab en una foto de campaña.
La República en Marcha, LEREM, el partido del presidente francés Emmanuel Macron, ha prohibido a una mujer musulmana postularse como candidata en sus listas para las elecciones cantonales de junio, después de que usara un pañuelo islámico para una fotografía que apareció en un cartel de la campaña. El asunto sobre el cartel de la campaña estalló después de que Jordan Bardella, el número 2 del partido de extrema derecha Reagrupación Nacional de Marine Le Pen, tuiteó una copia del cartel con el mensaje "Así es como se lucha contra el separatismo". Por ahora, la ley francesa no prohíbe el uso del hijab u otros símbolos religiosos en las imágenes que aparecen en los folletos de la campaña. El episodio, sin embargo, ilustra cuán delicado se ha vuelto el tema del Islam en la sociedad francesa antes de la votación presidencial del próximo año, con el principal desafío para la reelección de Macron proveniente de la extrema derecha.
Presentado el protocolo para combatir el discurso de odio en línea.
El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia presentó el protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea. En la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que nace con la vocación de ser una guía para la cooperación y la colaboración entre los actores institucionales de la sociedad civil y las empresas de servicios de alojamiento de datos. El objetivo del protocolo es enmarcar y facilitar la colaboración entre todos los firmantes desde sus distintas capacidades y competencias en la lucha contra el discurso de odio ilegal en línea, atendiendo la situación concreta de España y aplicando la legislación española estatal en esa materia.
Millones de niños en peligro por falta de agua potable.
Según un informe de UNICEF, los ataques a instalaciones de agua y saneamiento en zonas de conflictos ponen en peligro la vida de millones de niños e incluso ya representan hoy una amenaza mucho mayor que la violencia en sí misma. Este informe se centró en 9 naciones en donde prevalecen la violencia y los conflictos y también analiza el impacto que tienen los ataques en los menores de edad. Actualmente se estima que unos 48 millones de personas necesitan servicios de agua potable y saneamiento en la República Centroafricana, Irak, Libia, Palestina, Pakistán, Sudán, Siria, Ucrania y Yemen. Por ello, UNICEF abogó por la protección de los servicios de agua y saneamiento como un factor fundamental para garantizar la supervivencia de millones de niños en todo el mundo. Las partes en conflicto deben poner fin de inmediato a los ataques contra estos servicios y cumplir con sus obligaciones de proteger a los menores. Asimismo, instó a tomar medidas más firmes para exigir responsabilidades a los autores de estas agresiones.
El Programa Mundial de Alimentos advierte de que no cuenta con recursos suficientes para combatir la hambruna en Yemen.
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha informado la semana pasada de que no cuenta con los recursos suficientes como para garantizar el funcionamiento de sus programas de lucha contra el hambre en Yemen hasta que termine el presente año, pese a lo cual ha tenido que incrementar su presencia en el país. Casi 50.000 personas viven actualmente en condiciones de hambruna y 5 millones más están en peligro de caer en la misma. Cada 10 minutos muere un niño de enfermedades curables e evitables como la diarrea, la malnutrición o las infecciones del tracto respiratorio. La mitad de los menores de 5 años, 2,3 millones, padecerán malnutrición aguda en 2021 y casi 400.000 sufrirán malnutrición aguda grave y podrían perder la vida si no se reciben urgentemente la atención necesaria. Y todo esto ha sido así debido a los ataques continuos sobre la población por parte del ejército de Arabia Saudí y sus coaligados.
El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en España busca incorporar a la ciudad a la ruta de turismo halal para no perder esa gran oportunidad de negocio.
La Delegación de Turismo del Ayuntamiento ha abordado la posibilidad de incorporar a la ciudad dentro de una ruta destinada al denominado turismo halal, un tipo de producto turístico que presta servicio a clientes musulmanes adaptándolos a las leyes y principios del Islam. La propuesta fue abordada durante un encuentro durante el desarrollo de FITUR, la Feria Internacional de Turismo de Madrid en España, entre la delegada de Turismo Isabel Gallardo, José María Fuentes, asesor del Comité Conjunto del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Los musulmanes irlandeses piden que los establecimientos de comida rápida incorporen menús halal.
Una petición en línea firmada por musulmanes irlandeses pide a los restaurantes de comida rápida que incorporen halal en sus menús. La petición ha traído ya a más de 1,000 firmas hasta la fecha. Irlanda tiene una población musulmana en crecimiento que se cree que alcanza ahora las 100,000 personas. Baisat Alawiye, de 19 años, inició la petición y dice que su campaña se centra en la cadena Nando, pero espera que atraiga la atención de otros restaurantes de comida rápida convencionales. El estudiante de inglés y filosofía de la Universidad de Maynooth dijo que Nando está al tanto de las necesidades dietéticas de los musulmanes, ya que en el Reino Unido tiene 76 restaurantes halal de sus 434 sucursales. Los musulmanes representan aproximadamente 5% de la población en el Reino Unido. Sin embargo, en Irlanda, los musulmanes tienen un 2% de la población y no tienen opciones halal en ninguno de los 10 puntos de venta de Nando en Irlanda.
Los musulmanes irlandeses piden que los establecimientos de comida rápida incorporen menús halal.
La orquesta London Sinfonietta brindará un concierto impulsado por la energía generada por bicicletas en un tributo al poder de este vehículo de dos ruedas y como un recordatorio de la emergencia climática global. La Orquesta de Cámara Contemporánea Inglesa anunció que la energía necesaria para la iluminación y la amplificación del concierto será generada por 16 bicicletas que estarán sobre el escenario. Incluso la propia solista Jessica Soddy también se presentará montada en una de las bicicletas. El concierto, que se estrenará el 9 de julio en el Royal Festival Hall, ubicado en el centro de Londres y también será difundido en línea de forma gratuita, se titula House Light. La London Sinfonietta firmó el mes pasado, junto a más de 1,000 organizaciones musicales, una declaración de acción urgente para combatir el cambio climático difundida en el marco de la celebración del Día de la Tierra.